Un grupo de profesionales con grado universitario de doctor ha elaborado un documento con información importante que permitiría adaptar el Plan Nacional de Desescalada, este del que tanto se habla ahora, desde la fase 0, 1, 2, 3, 4, a las particularidades de una ciudad como Albacete, que es la más poblada de Castilla-La Mancha. Y todo ello partiendo de hacer un estudio en la población, un estudio epidemiológico añadido, específico, de la ciudad de Albacete, con 400 individuos y que nos permitiría saber cómo afrontar esa desescalada de forma más segura. José Manuel Ortiz es oftalmólogo y forma parte de ese grupo de científicos de Albacete y vamos a hablar con él de ese estudio. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos a todos.
Bueno, lo primero, ¿por qué os da por ahí a este grupo de profesionales, muchos de la medicina, otros no, investigadores, pero relacionados con este mundo?
Pues sí, somos un grupo de compañeros, hay desde médicos a farmacéuticos, estadísticos, enfermeros, microbiólogos, preventivistas, virólogos. Algunos ya nos conocíamos previamente y otros hemos contactado estas 4 semanas que estamos con desarrollando este documento. Y bueno, surge un poco de forma espontánea, sin ningún tipo de intencionalidad inicialmente, pero luego sí que se desarrolla un documento en el cual intentamos ver, transmitir la necesidad de la importancia de conocer la seroprevalencia, que ahora lo puedo explicar, que es la inmunidad que hay en nuestra población de Albacete. Poco a poco vamos desarrollando este documento. La mayoría estamos vinculados a la Universidad de Castilla-La Mancha en diferentes grados. Hay algún catedrático, profesores titulares, otros somos doctorados por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el primer borrador, el primer documento real lo tuvimos el jueves 23 de abril y lo hicimos conocer a nuestras autoridades el viernes 24 de abril en nuestro complejo Complejo Hospitalario Universitario de Albacete tiene entrada el 24 de abril, le solicitamos llegar al Ayuntamiento, a la Delegación de Salud Pública, para que lo transmitiera a la Consejería de Sanidad. La idea era consensuar, en ese estudio que intentamos consensuar unas bases para realizar un estudio de seroprevalencia a un nivel muy básico, que sería pues nuestro municipio y nuestra ciudad de Albacete.
Vayamos a ese estudio. Vosotros explicáis en una nota que entre el 30 y el 50% de los individuos que pasan el coronavirus lo hacen de forma leve o incluso asintomática, por lo que la única manera de saber qué porcentaje de ciudadanos han pasado ya la enfermedad es comprobando cuántos han desarrollado anticuerpos. Y con solo 400 individuos a los que se les podría estudiar, ¿se podría establecer cómo hacer esa desescalada? ¿Por qué?
Pues, hombre, el escenario ideal, la situación ideal es que dispusiésemos de test para toda la población y en 2-3 días, a través de nuestros centros de atención primaria, a nuestros hospitales, pudiésemos hacer test serológicos a toda la población. Como esa posibilidad real no existe, lo que se hace es una modalidad científica que consiste en hacer un muestreo aleatorio al azar de toda tu población. Los estadísticos que han participado en el estudio, con una serie de fórmulas que hay para cálculo de tamaño muestral, pues llegan que a un valor mínimo de 400 individuos de nuestra ciudad sería suficiente para, una vez conocidos los datos de inmunidad de esos 400 individuos, poder extrapolarlos a toda la población y tener un dato bastante fiable de cómo está, cuánta gente ha pasado la infección por coronavirus y cuántas personas están inmunes. Es un estudio de seroprevalencia, de anticuerpos. Lo que buscamos es, en la población de Albacete, cuánta gente, qué porcentaje de nuestra población ya ha pasado el coronavirus y tiene defensas frente a esta enfermedad.
¿Qué niveles puede ofrecer o pueden salir de ese estudio?
Sí, mira, quiero hacer un símil antes de continuar, que puede ser muy visual para los oyentes, que es como conducir por la noche con las luces del coche apagadas. Para conducir de noche necesitas llevar luces. Entonces, el dato de seroprevalencia da muchas ventajas a la hora de ejecutar la fase de desescalada que tú comentabas en la entrada de la entrevista. Necesitamos encender las luces, y las luces las tenemos que encender para conducir de noche, sabiendo qué nivel de seroprevalencia hay en nuestra población. Porque nosotros en el documento planteamos que esto se puede revisar, que es un documento abierto y pueden colaborar todos los expertos y todos los que tengan conocimiento del tema, por supuesto. Hemos establecido 3 niveles. Si el nivel de seroprevalencia en nuestra población fuese bajo, tenemos que pensar que hay más posibilidades de contagio. Es decir, si hay poca población que ha pasado el coronavirus, pues todavía tenemos que pasarla. Entonces, podemos sospechar que podemos tener más oleadas o más picos de contagio y que no podemos entrar en la desescalada de forma rápida. Y deberíamos hacerlo con más lentitud y deberíamos estar pendientes de nuestros hospitales porque probablemente podamos volver a tener otra vez oleadas como sufrimos las pasadas semanas. Otro escenario, segundo escenario, sería el nivel medio, es decir, que la seroprevalencia estuviese en un nivel entre el 30 y 60%, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos que seguir haciendo medidas de protección de contagio, esperar un poco la llegada de la vacuna y entrar en la desescalada de forma muy lenta. Y luego un nivel muy alto de seroprevalencia, que sería un dato muy bueno, ojalá lo tuviésemos, es que podríamos volver casi a la normalidad, podríamos acelerar el paso por las fases de la desescalada. Y solo tendríamos que estar atentos, como nos comentan nuestros compañeros de infecciosas y virólogos, a detectar casos y a aislar a esos casos nuevos que detectamos y a los contactos que han podido tener esos casos. Este dato, si me permite, este dato no está incluido como indicador epidemiológico en las fases que nos propone el Gobierno central. O sea, el Gobierno central quiere pasar de fases y no va a tener en cuenta para pasar de una fase a otra el dato de seroprevalencia en las diferentes poblaciones que a nuestro criterio daría mucha seguridad. Daría mucha seguridad a las ciudades saber qué grado de protección tiene tu población frente al virus para activar y retomar la actividad normal de la ciudad. Estoy hablando de movilidad en la ciudad, apertura de actividades sociales, lúdicas, municipales. Por eso en la segunda parte del documento hemos desarrollado algunas líneas, en las cuales no somos tan expertos, de cómo ese dato de cero prevalencia nos podría facilitar o no la apertura de determinadas actividades locales.
José Manuel, teniendo en cuenta la centralización de las decisiones, la parcelación provincial que se ha hecho de los pasos de fase a fase, ¿creéis que son muy pocas las posibilidades de que se pueda hacer este estudio y de que sea compatible con ese plan nacional de la desescalada?
La verdad que es una situación nueva para todos, tanto para el Gobierno central, imagino, nuestros dirigentes de comunidad autónoma, para todos los que nos dirigen. Es verdad que se abre una puerta importante el pasado domingo 3 de mayo, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado una orden ministerial en el cual se insta a las comunidades autónomas a aportar datos. Eso propone una serie es una propuesta para que desde los ámbitos municipales y de comunidad autónoma se puedan desarrollar estudios y se puedan dar datos de la prevalencia en las ciudades. Es verdad que en Castilla-La Mancha sabemos que hay mucha población rural, pero la mayor contagiosidad de este virus será en las áreas más pobladas. Por eso nosotros pensamos que la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha es Albacete y sería el punto inicial para hacer este estudio, ya que o en otras ciudades que estén muy pobladas de Castilla-La Mancha, y dejar para después el medio rural, que creemos que el índice de contagiosidad puede ser menor por la dispersión de la población, que no significa que sea menos grave por la patología que desarrolla.
¿En cuánto tiempo se puede hacer este estudio?
Pues bueno, dependería mucho de los recursos que dispusiéramos para realizarlo, pues de las líneas de los anticuerpos, de los ELISA, de la dinámica que se pudiese generar. Esto simplemente es una propuesta teórica. Por supuesto, la competencia, imagino, está en manos de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha de considerar si este estudio pues entra dentro de lo posible con los recursos y medios que dispone la Consejería. Es cierto que los plazos se están agotando porque esta semana creo que finaliza el plazo que había para hacer propuestas desde las comunidades autónomas al Gobierno central y por este motivo pues los autores de este documento pues estábamos solicitando estos días de atrás pues el apoyo de las asociaciones, instituciones o organismos oficiales locales para que se diera a conocer, porque nos parece una oportunidad importante para avanzar con más seguridad, como comentamos, en las fases de desescalada en las que vamos a entrar en las próximas semanas.
23 de abril, la fecha en la que lo presentáis, y todavía no ha habido respuesta, ¿o alguien ha comentado algo?
Sí, ayer, casualmente, al salir en prensa, recibimos un email de la consejería como de respuesta a... Hicimos varios mails también a gente de nuestras consejerías y recibimos un email de respuesta diciendo que ya lo habían recibido, pero no tenemos ninguna valoración al respecto.
¿No hay nadie que tenga el teléfono del señor consejero, por ejemplo, o de un...? director general.
A ese grado de amistad no llegamos todavía.
Pero sois muchos profesionales, además, que trabajáis en para la Junta de Comunidades, vamos.
Sí.
O dentro de la Junta de Comunidades.
Sí, muchos estamos dentro de la Junta de Comunidades. Unos pertenecen, como te comentaba, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Nosotros pertenecemos directamente a SESCA. Pero bueno, esto es una propuesta, como te comentaba al principio, que surgió un poco de forma espontánea, hablando entre nosotros. Se crean grupos de trabajo en línea ahora a través de las plataformas que tenemos y hacemos reuniones cada 24 horas y vamos actualizando el documento, porque el documento original que presentamos ya el viernes 24 de abril no es el mismo documento que tenemos a fecha de ayer, 6 de mayo. Se ha ido actualizando porque la situación, la dinámica de la propia epidemia sí lo va requiriendo, y los tiempos que van pasando por la epidemia.
José Manuel, esto es original de este grupo, quiero decir, ¿nace aquí o vosotros habéis basado en algún otro tipo de estudios que se hayan realizado, no sé si fuera de España incluso?
Es una idea, la idea la hemos cocinado, permíteme la expresión, el grupo de trabajo que hemos formado. Uh-huh. Algunos de los que participan en el grupo tienen una experiencia de muchos años y una trayectoria investigadora muy alta. Han hecho mucha investigación y han desarrollado, conocen perfectamente los modelos epidemiológicos de los virus, de los agentes infecciosos, y en esa experiencia yo creo que es donde sale el contenido técnico de este documento, que es lo que creemos que tiene interés. No se trata de implantar nada, se trata simplemente de generar, como comentamos también siempre, una mesa de coordinación que sea transversal y que fluya el diálogo. Son tiempos, creemos, en todas las crisis, pero siempre en tiempos de paz, pero en las crisis mucho más, que hay que hacer mucha coordinación, hay que escuchar a los técnicos, a los que saben, hay que tomar decisiones razonadas, a veces hay que actuar con mucha rapidez y con mucha energía, y evidentemente los plazos siempre y el tiempo en una situación de crisis de emergencia sanitaria corren en contra de la población y por desgracia de vidas humanas. Entonces, claro, me preguntaba si es una idea original. Un estudio de seroprevalencia, como comprenderás, no es una idea original. Está,
sí, pero el compendio de medidas que se proponen,
sí,
es algo que
son aplicadas a la situación y a nuestra localidad y a lo que creemos que se debería de estar implementando estos próximos días en nuestro ámbito para, como te comentaba, no conducir un coche por la noche sin las luces, porque suele ser peligroso.
Pues me ha quedado perfectamente claro. Esperemos respuesta por lo menos. José Manuel, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Encantado de atenderos. Hasta luego.